Bienvenidos a una nueva inmersión en estas fuentes. Hoy nos adentramos en un territorio, pues, fascinante. De esos que parecen sacados de una novela de ciencia ficción, pero que está ocurriendo ahora mismo.
Hola, ¿qué tal? Y sí, ocurriendo ahora mismo en el mismísimo centro del mundo académico.
Eso es. Para esta inmersión hemos recopilado información de fuentes muy diversas. A ver, tenemos artículos fantásticos de la BBC y el diario El País, y también análisis mucho más técnicos extraídos de blogs de referencia.
Blogs como Gaussianos y La ciencia de la mula Francis, exacto.
Y quiero dejar claro que la misión de hoy no es perdernos en ecuaciones indescifrables, para nada.
Desde luego que no, sería una locura.
La verdadera misión es analizar un drama humano brutal. Una historia real sobre los límites absolutos del conocimiento.
Es que es el relato de lo que ocurre cuando una mente brillante, quizás una de las más grandes de nuestro tiempo, avanza tanto hacia lo desconocido que su voz deja de ser comprendida.
Deja de ser comprendida por el resto de la humanidad. Y el punto de partida nos lleva a agosto de 2012. Uno de los mayores genios de las matemáticas publica una demostración para resolver uno de los enigmas más esquivos de la disciplina.
Ahí es nada.
Y el nivel de complejidad es tan extremo que más de una década después, la comunidad matemática global sigue, pues, completamente dividida.
Totalmente fracturada.
Nadie sabe si es el mayor logro del siglo o un error colosal.
Lo fascinante aquí es que este escenario rompe con la idea que solemos tener de las matemáticas. Tendemos a pensar en esta ciencia como el terreno de la verdad absoluta.
Claro, donde 2 más 2 son 4 y ya está.
Exacto, donde algo es correcto o incorrecto, sin grises. Pero esta historia nos obliga a reflexionar sobre qué ocurre cuando la hiperespecialización llega a un punto en el que los humanos ya no pueden entenderse entre sí.
Porque ya no comparten un marco lógico común.
Eso es.
Vale, vamos a desgranar esto. Porque para apreciar la magnitud de este choque de trenes, primero hay que entender el origen del problema. Hablamos de la conjetura ABC.
La famosa conjetura.
Fue propuesta por Westerley y Masser en 1985, así que es un enigma bastante contemporáneo.
Sí, muy reciente en términos matemáticos.
Y lo curioso es que parte de la ecuación más sencilla que existe. A más B igual a C.
Tres números enteros.
A ver, una ecuación engañosamente simple. Porque lo que hace la conjetura ABC es explorar la tensión fundamental que existe entre la suma y la multiplicación.
Explícanos un poco más eso. Pues en matemáticas, la estructura aditiva y la multiplicativa de los números enteros suelen comportarse de maneras muy independientes. No tienen mucho que ver la una con la otra.
Exacto. Y las fuentes, concretamente el diario El País, nos dan un ejemplo magnífico para que quienes nos escuchan puedan visualizar esta tensión.
Ese ejemplo es buenísimo.
Sí. Fijémonos en la factorización en números primos del 360 y del 539. El 360 se descompone en 2 al cubo por 3 al cuadrado por 5.
Vale.
Y el 539 es 7 al cuadrado por 11.
Es decir, que ambos números están construidos a base de primos pequeños que se repiten.
Tienen potencias altas, exacto. Pero ojo a lo que pasa al sumarlos. 360 más 539 da 899.
Y 899 tiene una factorización completamente distinta.
Totalmente. Resulta ser 29 por 31. Primos grandes que solo aparecen una vez.
No hay potencias repetidas.
Ninguna. Y la conjetura ABC formaliza esta idea. Sugiere que cuando A y B están formados por potencias grandes de primos pequeños, su suma, la C, rara vez compartirá esa propiedad.
Y en su lugar estará compuesta por algún factor primo muy grande.
Establece un límite muy estricto sobre cómo los factores primos pueden comportarse bajo la operación de la suma.
Y claro, resolver esto no es un mero pasatiempo. Establecer ese puente teórico entre la suma y la multiplicación de números enteros tendría un impacto sísmico en las matemáticas.
Permitiría acotar de manera brutal las soluciones de una infinidad de ecuaciones diofánticas.
Resolvería de golpe problemas históricos.
Una locura.
Absolutamente. Demostrar la conjetura ABC proporcionaría, por ejemplo, una prueba alternativa y muchísimo más directa del último teorema de Fermat.
Que ya de por sí costó siglos demostrar.
Siglos, sí. Y también confirmaría de un plumazo resoluciones clave como la famosa conjetura de Mordell, que en su momento fue demostrada por el gran Gerd Faltings.
Hablamos de una especie de llave maestra que abriría docenas de puertas cerradas de golpe.
Una piedra roseta de la teoría de números.
Y quien decidió intentar forjar esa llave maestra no fue ningún aficionado. Nuestro protagonista es Shinichi Mochizuki, un perfil que impone respeto inmediato.
Desde luego.
Niño prodigio, entra en la Universidad de Princeton con 16 años, pasa directamente al doctorado y es un matemático de fama mundial en la Universidad de Kioto.
Un currículum impecable. Mochizuki no era un intruso, era la élite. Ya había ganado prestigio mundial por resolver una conjetura del legendario Alexander Grothendieck.
Que son palabras mayores.
Palabras mayores. Por tanto, cuando anunció que tenía algo entre manos, la comunidad entera guardó silencio para escuchar.
Y llegamos al momento crítico. Agosto de 2012. Mochizuki sube a su página web 4 artículos. Más de 500 páginas de demostración.
500 páginas. Tela.
La expectación es máxima. Los departamentos de matemáticas de todo el mundo descargan los archivos. Y de repente el silencio se convierte en desconcierto.
En pánico, o casi.
Cuando los mayores expertos mundiales empiezan a leer, se topan con algo incomprensible. Hay una cita obligatoria de las fuentes, del matemático Jordan S. Ellenberg, que es demoledora.
Sí, la recuerdo.
Dijo que enfrentarse a esos textos será como si estuvieras leyendo un artículo del futuro o del espacio exterior.
Es una analogía perfecta, porque la barrera no era simplemente de dificultad en el sentido tradicional.
No era solo que fuera duro de roer.
No, es que Mochizuki no estaba utilizando las herramientas conocidas. Había creado un idioma alienígena.
Un ecosistema lógico completamente nuevo desde cero.
Exactamente. Desarrolló lo que él mismo bautizó como la teoría de Teich-Müller interuniversal. Y para estructurarla, inventó una cantidad abrumadora de términos.
Neologismos rarísimos.
Hablaba de frobenoides, de teatros de Hodge, estructuras que nadie había visto jamás.
Y el problema no eran solo esas 500 páginas. Para entender su demostración, primero tenías que entender su teoría.
Claro.
Y resulta que esas 500 páginas se basaban en otras 1.500 páginas previas que él mismo había publicado a lo largo de una década.
Un corpus de 2.000 páginas de matemáticas extraterrestres.
De hecho, el propio Mochizuki estimó el esfuerzo necesario. Calculó que un experto mundial necesitaría 500 horas para entenderlo.
500 horas solo de asimilación básica.
Y que a un estudiante de doctorado brillante le tomaría 10 años enteros dominarlo.
¡10 años!
Lo que nos llevaba al año 2022 solo para empezar a validarlo. Es increíble.
Si conectamos esto con el panorama general, vemos el reflejo definitivo del problema de la ciencia moderna.
A ver, desarrolla eso.
En los análisis que manejamos del blog Gaussianos, hacen un apunte histórico brillante. Hace un siglo todavía existían los llamados matemáticos totales.
Figuras como Henri Poincaré o David Hilbert.
Eso es. Personas que entendían y hacían aportaciones a prácticamente todas las ramas de las matemáticas de su época. Tenían el mapa completo en la cabeza.
Hoy eso es impensable.
Totalmente impensable. Como señala el físico teórico Francis en las fuentes, hoy en día el mayor experto del mundo en nada no entiende casi nada de lo que cuentan los demás expertos.
Es una afirmación dura, pero muy real, y es algo con lo que nuestra audiencia seguramente se identifique en su propia vida profesional.
Claro, en cualquier sector tecnológico o científico pasa.
Saberlo todo de un campo es imposible a día de hoy. La especialización extrema es el precio a pagar por el avance, pero el riesgo es acabar en un silo incomprensible.
Y Mochizuki construyó el silo más inexpugnable de la historia.
Y claro, la comunidad se encontró ante un muro, así que deciden buscar un atajo. Diciembre de 2015. Se organiza un congreso histórico en la Universidad de Oxford para intentar descifrar la prueba.
Invitan al autor, por supuesto.
Pero Mochizuki no va. Solo se conecta por Skype.
¿Y el congreso termina siendo un ejercicio de frustración?
Frustración total. Hay una cita del matemático Brian Conrad que dice textualmente: «Nunca se produjo ese momento ajá que todos estaban esperando».
Ese momento ajá es fundamental, cuando ves la maquinaria funcionando y comprendes por qué la idea es cierta. Y allí nadie lo vio.
Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Damos un salto a 2018.
Entran en escena dos pesos pesados.
El joven genio alemán Peter Solze, nada menos que medalla Fields, y Jacob Stixa.
Y deciden diseccionar la prueba.
Y levantan la mano, encuentran un error que consideran grave e irresoluble.
Localizan el fallo en el tercer artículo, específicamente en el corolario 3.12 a partir de la figura 3.8.
Scholl se declara que en ese punto la lógica tiene un salto injustificado y todo se desmorona.
Tener a un medalla Fields diciendo esto forzó un encuentro de urgencia.
El encuentro en Japón, marzo de 2018. Scholl y Stix viajan a Kioto. Y nosotros, como analistas, debemos presentar esto de forma completamente neutral, porque es fascinante.
Scholl y Stix salen de la reunión afirmando que la prueba es fallida. Dicen que escucharon a Mochizuki, pero que la lógica simplemente no se sostiene.
Y por otro lado, Mochizuki afirma rotundamente que no hay ningún error.
Ninguno.
Él sostiene que simplemente los demás matemáticos no están equipados para entender sus nuevas matemáticas, que aplican lógicas clásicas a objetos interuniversales.
Básicamente les dice que están juzgando las reglas del ajedrez utilizando las reglas de las damas.
Exacto. Es un fracaso absoluto a nivel comunicativo. Salen de allí habitando realidades académicas distintas.
Un callejón sin salida.
Y llegamos al giro final. 2020-2021. Los artículos finalmente se publican.
Pero, y aquí viene la polémica, no se publican en Annals of Mathematics, la revista más prestigiosa.
No, se publican en PRIMS, la revista de la propia Universidad de Kioto.
Y el detalle polémico es que el editor en jefe de esa revista es el mismísimo Shinichi Mochizuki.
Ojo a esto. Aunque él se apartó de la revisión por pares para su artículo, la comunidad matemática, representada en los blogs, lo ve con extrema suspicacia.
Es inevitable. Tienes una prueba rechazada por un medalla Fields y la publicas en tu propia revista.
Hay una frase de Frank Calegari en su blog que lo resume perfectamente.
Sí, la de la situación ridícula.
Esa misma. Dice, ahora tenemos la situación ridícula en la que ABC es un teorema en Kioto, pero una conjetura en el resto del mundo.
Matemáticas fracturadas geográficamente. Es inaudito.
Entonces, ¿qué significa todo esto?
Pues creo que la respuesta nos la da Gerd Faltings, el mentor de Mochizuki.
¿Qué dijo Faltings?
Dijo algo vital. En matemáticas no basta con tener una buena idea. También hay que poder explicársela a los demás.
¡Qué gran verdad!
La ciencia no es solo descubrimiento, es consenso y comunicación. Si creas algo tan oscuro que nadie puede verificarlo, pides a la comunidad un acto de fe.
Y la ciencia no funciona con fe. Para ir resumiendo a la audiencia, la historia de Mochizuki nos demuestra que el conocimiento brillante, si se encierra en un lenguaje incomprensible, corre el riesgo de perderse o ser rechazado.
Totalmente.
Invito a quienes nos escuchan a reflexionar sobre cómo comunican sus propias ideas complejas en su día a día, porque la comunicación es integral al trabajo.
Y esto plantea una pregunta importante de cara al futuro, una reflexión un poco vertiginosa.
A ver.
Si los cerebros humanos se están hiperespecializando tanto que ya no pueden verificar los descubrimientos de sus propios colegas, ¿llegará el día en que necesitemos que la inteligencia artificial actúe como el juez definitivo?
Madre mía, qué perspectiva.
¿Será la IA el único traductor capaz de leer esas 2000 páginas alienígenas y validar los futuros grandes avances de la humanidad?
Desde luego, es para pensarlo. Dejamos a nuestra comunidad con esa idea rondando en la cabeza. Hasta aquí nuestra inversión en estas fuentes. Os animamos a seguir sintiendo curiosidad, a explorar los límites, pero sin dejaros abrumar por la sobreinformación.
Y recordando siempre, tender puentes.
Eso es. Hasta la próxima inversión.